Una pelea en una fiesta, una pelea que habría desencadenado el asesinato de un adolescente de 18 años. Esto fue en Santa Teresita, se trata del crimen de Tomás Telo Ferreira. Hay detenidos, entre los que se encontraría el presunto homicida. Parece que hubo una discusión en una fiesta, fue el detonante. El adolescente no estaba solo, había salido con amigos, fueron testigos algunos, otros no. Corrieron, lo acorralaron, lo apuñalaron y lo mataron. Resuena, ¿no?, todavía en nuestros oídos lo de Báez Sosa. Para hablar acerca de este tema estamos con el investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín, el doctor en Antropología Social de la UBA, José Garrigá. José, buenas tardes, todo el equipo de Tarde Nacional los saluda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes. ¿Por dónde empezar? ¿Por qué cíclicamente, si es que hay un por qué, suceden estas encerronas, violencia seguida de muerte a adolescentes?
Hay una relación, digamos, para mí lo más importante acá para tener en cuenta es que, si bien parece sorprendernos, algo que sucede bastante cotidianamente, lamentablemente, ¿no? La relación entre la violencia y la muerte entre los jóvenes en peleas no es nada nuevo. Suele ganar tener más protagonismo mediático en el verano, tal vez, porque otras noticias pierden densidad, pero es algo que sucede todo el tiempo, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo primero es que tristemente no me sorprende. Y lo segundo ahí, para pensar, es cómo se vincula en nuestra sociedad una relación entre masculinidad y violencia, donde la violencia es como un recurso muy, pero muy eficaz en ciertos grupos sociales, que después podemos desarmarlo y pensarlo en términos de clase, etcétera, etcétera, pero en muchos grupos sociales un recurso muy eficaz para construir una idea de masculinidad.
José, mi nombre es Silvina Esperea. Precisamente con respecto a lo que estaba diciendo y esta pelea o esta división de clases, ¿cómo podríamos analizarla? ¿Cómo puede analizarla usted desde la antropología social?
A ver, lo primero, para pensar que la relación entre violencia y masculinidad no tiene una división de clase, ¿no? Es una relación en la cual se construye en todas las clases sociales, en las diferentes clases sociales, se construye una relación entre violencia y masculinidad. De diferentes formas, sin duda, pero en todas las clases sociales. Entonces, sería un error pensar que los sectores populares usan más la violencia que las clases medias o las clases altas, y de nuevo el caso de Fernando Sosa nos permite pensar eso, ¿no? Entonces, lo primero es no caer en ningún tipo de prejuicio acerca de que hay grupos sociales que usan más o menos la violencia. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, también tenemos que pensar en grupos etarios. Por eso es que tal vez podemos pensar en diferentes tipos de jóvenes, ¿no? Pero la idea de juventud también es muy larga. Y entonces pensar que los jóvenes entre los 15 y los 25 usan mucho más la violencia que los jóvenes de 25 a 30 y largo, ¿no? Eso tiene que ver con cómo el recurso a la violencia se queda condicionado con otros recursos sociales que vamos adquiriendo en nuestra vida social para dar cuenta de nuestra masculinidad.
José, ¿y no encuentran otros recursos que, no sé, evidentemente en este caso no, digo, pero no, esto de no encontrar otros recursos que no sean la violencia, ¿tienen que ver ya por cómo son ellos mismos, por contagiarse, por ponerle un término del grupo, sí, por algo aprendido en la casa?
No, es una construcción social, en la cual obviamente la familia puede tener una dimensión, puede tener otra dimensión para esa construcción, el grupo de amigos, pero los medios de comunicación también son una parte eficaz en la construcción de eso, ¿no? Digamos, es una construcción social que tiene muchas dimensiones diferentes, pero lo que quiero es que con esto, es que no es un problema de la persona, sino es un problema de la sociedad que construye ciertas ideas de masculinidad asociadas a la violencia.
Doctor.
Sí.
Doctor, una de las cosas que más llama la atención, el caso que refería mi compañera, el caso de Báez Sosa, el caso de el chico Ávila en Jesús María, en enero del año pasado, desde el 2020 para acá, todos los meses, todos los enero, la primera semana, los primeros días, hay un caso de asesinato de estas características, una patota acorralando a un chico y asesinándolo. ya sea a pedradas, hay otros casos también en el 2022, ya sea a golpes, ya sea a puñalada, con el tema del apuñalamiento es también algo común, pero el tema de la patota,
sí.
Esto que es un formato que se ha repetido, esto también me parece que da como una...
Sí, ahí hay dos cosas interesantes para pensar, que nos resultan tal vez, yo soy un poco más grande, bastante más grande que estos jóvenes, y que nos resultan a veces extrañas para pensar en términos coloquiales, porque una patota le pega a una sola persona, ¿no? Es un punto, entonces...
No es un enfrentamiento de uno contra otro.
Exacto, ¿no? Entonces,
estamos ante un formato de agresión que se repite año a año y que para mí es nuevo.
Es nuevo y en eso me parece, y lo mismo con el uso de armas blancas, ¿no? O el mismo uso de armas de fuego, porque hace muchos años la relación que existía entre violencia y masculinidad decía que, bueno, que alguien que podía probar su masculinidad tenía que ver con un enfrentamiento contra otra persona.
Claro.
A golpe de puño, por ejemplo.
Claro, lo arreglan en la esquina a golpe, exacto, de puño, sí.
Y acá hay dos elementos que cambiaron eso, ¿no? El uso de armas de fuego y el uso de armas blancas, por un lado, y por el otro, la idea de que pues, cinco personas peleándose contra una sola es también una forma de mostrar masculinidad. Me parece que ahí sí tenemos dos elementos que muestran un cambio de época, que tal vez en las construcciones de la masculinidad de antes no se daban.
¿Y cómo se aborda un tema así para una posible solución?
Pero quiero mencionar lo tercero porque me parece importante, sí, que también muestra un cambio de época, que es el uso de las tecnologías y las formas de grabar todos estos episodios. Uh-huh. Estos hechos de violencia acontecían y acontecen mucho más, pero no son grabados. Pero entonces, cuando se son grabados y aparecen, tienen una repercusión mediática muy fuerte. Y en eso las nuevas tecnologías y las cámaras por todo lado permiten también eso, ese registro fílmico de la violencia.
Ahora, doctor,
vuelvo a la pregunta, sí.
¿Cómo se puede, qué se puede pensar para que estas situaciones no se reproduzcan y no se reproduzcan con estas nuevas características que usted estaba mencionando?
Sí, perfecto. No, primero hay que trabajar a mediano y largo plazo en romper la relación que existe entre violencia y masculinidad, ¿no? Que es una relación que sirve, digamos, que romper esa relación sirve también para pensar en cómo prevenimos femicidios y
violencia de género,
en cómo prevenimos, por ejemplo, ¿no? Sirve para prevenir violencia en el fútbol, que uh-huh. La relación entre violencia y masculinidad es una relación en la cual se condensa buena parte de la violencia en el fútbol. Entonces, trabajar en eso, en el mediano y largo plazo, en varias dimensiones diferentes, sobre todo en la escuela, pero también en los clubes, en todos los espacios de formación que no son totalmente formales, ¿no? Uno puede pensar que los espacios de formación formal, que la escuela es un lugar importante para romper la asociación entre violencia y masculinidad, pero también todos los espacios de formación informales, los clubes, los grupos de amigos, todas esas cosas son lugares muy importantes para romper esa asociación, sí, entre violencia y masculinidad.
Doctor, apelando a la brevedad en la respuesta, ya que estamos sobre las noticias de las, sí, 14:30, el que se difundan estos hechos...
O las imágenes.
Y las imágenes, con tanto detalle, por tantas pantallas que tenemos, desde TikTok, YouTube, Instagram, las teles, ¿beneficia, genera como un caldo de cultivo superior a que se generen, sí, imágenes imitando, contraproducente?
Es contraproducente, sí, es contraproducente porque termina legitimando cierta lógica de la violencia. También, digamos, si vos me preguntás si hay que prohibirlas, no sé cómo trabajarlo, ¿eh?
Claro,
la verdad no tengo,
claro,
una solución para esto, pero sí estoy seguro que...
No
solamente no ayuda, sino que me parece que ayuda a que se produzcan más hechos violentos.
Bien. Doctor, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Era el doctor José Garrigá, doctor en Antropología Social de la UBA, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín.